ruta está trazada. Tú eres quien la camina. El mundo al alcance de tus oídos. Esto es El Camino Andamos. Bienvenidos.
Hay pistola que descargada se me disparan. Todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama. Amapolas son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma. Si quieres verme estoy en la rama. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Porque hoy hay olas en este mar que tú ves en calma. Tú eres el pez que muerde mi cola, yo soy un pájaro y tú la rama. Estamos a solas, tartamudeo y no son trolas. Yo nunca miento por la mañana, ando tal loro a última hora. Yo no soy malo, aunque me esconda entre la maleza. A veces voy un poco del palo, tú eres mi puzzle, yo soy un pieza. Pero tu cuerpo es un escándalo, hay un demonio que siempre me dice pruébalo, y un angelito que me dice que tú reza, a quien le hago caso de los dos. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Recapacita, no vayamos a perder la cabeza, porque esta es nuestra primera cita y yo ya llevo unas 10 cervezas. No sé si me incitas o me incito yo por naturaleza. Niña, lo que se da no se quita, y lo que te quitas ahí se queda, morena. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Fíjate un objetivo, búscame un adjetivo. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más lento. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago maldito.
Bienvenidos, bienvenidos una vez más a nuestro programa En el Camino Andamos. Le damos las gracias por estarnos acompañando. Y hoy, previo a las fiestas navideñas, vamos a hablar de un tema muy interesante que esperamos que les guste y lo compartan con nosotros. Vamos a hablar del vino, el vino en todas esas fiestas, no solo navideñas, sino fiestas con los amigos, fiestas familiares, el vino y su papel en la cultura, un poco su papel en la historia, en la literatura. En fin, vamos a hablar del vino desde distintas perspectivas. Quédese con nosotros, va a ser un programa muy interesante. Y hoy me toca compartir micrófonos con varias personalidades destacadas de aquí del Centro Universitario del Sur, iniciando por mi querida amiga y compañera Yenichel Chávez. Yenichel, gracias otra vez por estar aquí compartiendo micrófonos.
Gracias, al contrario, gracias a usted por la invitación y por supuesto a quien nos hace el favor de su atención allá en donde nos sintonizan. Gracias por estar una vez más aquí en El Camino.
También nos acompaña Shelly Gutiérrez, Shelly, que es profesora de turismo, de periodismo, que es una vieja conocida en el camino andamos, una catadora de vino y también una viajera incansable. Chely, gracias por estar aquí.
Al contrario, gracias a ti por invitarnos.
Y el buen Ricardo Sigala, que no necesita mayor presentación, amigo, colega, literato, multipremiado, viejo conocedor del mundo, mi querido Ricardo.
Gracias. Bebedor y redento.
Bueno, no voy a mencionar así, pero bueno, ya que
mencionas tú, mi querido Ricardo. Soy mesurado.
Sí, y titular de el programa Cumbres de Babel, nuestro programa hermano aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Que se va a estar bueno el programa. Lo invitamos a que nos llame al 01800-701-3044 o al 413-3345. Comuníquese con nosotros también a través del Facebook de En el Camino Andamos o el Facebook de Radio Universidad Ciudad Guzmán. Le agradecemos a todo el equipo de producción que hace posible la transmisión de este programa, en la subdirección regional a Víctor Muro, nuestro productor Eduardo Moreno, nuestro jefe de información Alonso Sánchez y su servidor Jorge Martínez aquí en los micrófonos. Y entonces, mis estimados, pues para no tardarnos mucho y entrar en materia de una vez, el vino desde distintas perspectivas, ¿cómo lo podemos definir, mi querida Yenitzel?
Bueno, pues yo tengo que reconocer que quizá no he explorado mucho la parte de los vinos, pero hay algo muy curioso. Creo que en la cultura mexicana entendemos al vino no como el vino que procede de la fermentación de la uva, sino el vino como el alcohol en general, ¿no? Llamamos vino a cualquier otra bebida que tenga alcohol. Entonces, en general, en México el vino puede ser el alcohol como tal, ¿no? Entonces, pues es un poco extraño porque somos productores importantes también de distintos tipos de vino. A mí me tocó visitar la zona de Querétaro, sobre todo el lugar, específicamente Tequisquiapan, que es uno de los productores de vino. Entonces, donde se hace además ciertas rutas, en donde uno tiene la oportunidad de ir y acompañar esta bebida con diferentes tipos de quesos que también se producen en esta región. Entonces, pues creo que, bueno, yo particularmente considero que se desconoce un poco y que inclusive las maneras en que se toma, en que se bebe, en que se consume, pues son muy diversas. Hay quienes, por ejemplo, hacen pues distintas mezclas con el vino, ¿no? Para quienes son muy conocedores del vino, pues es estar matando al vino cuando lo matas, prácticamente cuando lo mezclas con refresco, cuando lo haces clericot, cuando, ¿no? Entonces, pues tal vez aquí no tenemos una cultura demasiado extendida en el que estemos conociendo los distintos tipos de vino y en el que además los podamos consumir, ¿no? De la manera en como quizá de manera correcta se haga. Pero entonces hablamos de una cultura muy interesante también, donde pues algunos hemos, y yo me cuento, ¿no? Hemos decidido que quizá no es lo nuestro y que podemos mezclarlo y que podemos probarlo y que podemos consumirlo de otra manera. Pero bueno, ahí ya es una discusión aparte, ¿no? La cosa es, yo así lo veo, así lo considero y sin embargo, pues sí se consume, pues no es algo que no se conozca del todo, aunque podríamos ir un poco más allá y quizá tener más referencia de esta bebida, ¿no? Pero así lo veo particularmente.
Que de eso, mi querida Chely, lo que dice Yenitzel, justamente, tal parecía que no hay una tradición en vitivinícola en México y que hay un desconocimiento, pero justo estamos viendo en algunos de los documentos que tuvimos oportunidad de revisar, que antes de la conquista y posteriormente el vino ya era consumido, no solo por los
pues
españoles
desde,
que lo traen.
Desde Jesús, ¿no? O sea, podemos verlo desde un asunto religioso o desde mucho antes. Yo creo que es una de las bebidas más antiguas y ahorita lo que comentaba Yenitzel me llama la atención porque la mayoría de las personas piensa que hay una forma correcta de beberse y yo ahí difiero. Y qué bueno, Yenitzel, que no hayas encontrado la forma correcta, porque no hay una forma correcta de beberlo. Hay formas de cuidarlo, eso sí me parece importante. De beberlo, puedes beberlo como tú quieras, ¿no? Con quien quieras y con la comida que tú quieras, ¿no? Y a veces, a lo mejor se ha convertido este ritual como en un asunto muy protocolario y a veces por eso le tenemos como cierto, pues no sé, miedo de decir, híjole, yo no sé tomar vino, ¿no? Pues en realidad para mí no existen esos protocolos. Insisto, sí es necesario saber cómo cuidarlo, porque como es una bebida hecha a base de una fermentación natural, entonces sí requiere ciertos cuidados, sobre todo cuando hay que transportarlo. Por ejemplo, que voy a ir por un vino y ando todo el día en el carro y todo el día lo traigo en la cajuela, ¿no? Ahí ya echaste a perder el vino, ¿no? Entonces esas cosas sí son importantes, pero pues ya también lo decía Ricardo, pues el vino es una de las bebidas más antiguas. Yo tengo mis referencias a partir de ciertos pasajes de la Biblia, ¿no? Cuando Jesús convierte el agua en vino, y quizás sea nuestro primer contacto, ¿no? Aquellos que pasamos por la religión, pues tuvimos ese primer contacto desde la iglesia, ¿no? De probar el vino. Posteriormente, como también ya lo comentaba Jenitzel, antes le decíamos vino a cualquier cosa, cualquier destilado, ¿no? Ah, tráeme un vino, ¿no? En las fiestas. Y era el tequila con refresco, ¿no? Ahora hemos aprendido a distinguir entre un vino y un tequila, o un ron, o no sé, distintas bebidas alcohólicas, y el vino pues únicamente es el fermento de la uva, ¿no?
Pero sí tiene una historia, ¿no, mi querido Ricardo? Una tradición que a lo mejor no estamos tan familiarizados con ella, como bien decía Chely, pero que históricamente ya se manifiesta desde hace muchísimos años en distintas partes del
Dios
mundo.
Sí, en realidad yo no sé mucho de vinos, nunca me he dado a la tarea de estudiar el tema, pero por supuesto que me gusta tomar vino, y algo que a mí me interesa mucho de este tema es el vino como una entidad cultural. Y mucho ojo con esto, porque a veces la gente piensa que el vino como algo cultural, piensa que es algo así como de la élite intelectual o de la alta sociedad. Bueno, por supuesto que la gente educada, la gente rica, la gente de alcurnia ha tomado vino, pero igual no toma vino. Y decía, puede equivocarse, cuando digo cultural me refiero a que es un producto que forma parte de la cultura humana desde hace miles de años. Cierto, nace principalmente en las zonas asociadas a la cercanía del Mediterráneo, del mar Mediterráneo, pero bueno, hoy en día no es exclusivo. Y forma parte de las, digamos, tradiciones alimentarias, agrícolas, simbólicas, religiosas, de todo tipo, de la cultura occidental, ¿no? Incluso Oriente también, no solamente occidental, también Oriente. Y pues a mí me ha llamado la atención que en los mitos más antiguos aparece la figura del vino como un elemento no solamente de embriaguez, ¿no? Por supuesto que hay esa parte, pero sobre todo de signo de la cultura, de la civilización. Y tan es así que, pues, la mejor metáfora que se le ocurrió a la tradición cristiana fue asociar el vino a la sangre de Cristo, ¿no? Los dos grandes productos, el pan y el vino. En ese sentido, pues, cuando yo hablo cultural, es una tradición cultural, insisto, no me refiero a ese refinamiento de la alta sociedad o de los intelectuales. Nosotros sabemos que el vino es un alimento, no un elemento de embriaguez, históricamente de muchas sociedades, o sea, parte de la alimentación, incluso de los pueblos más pobres. Jesucristo de ninguna manera representaba a una élite económica y opta por ese símbolo, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho la idea del vino como pues un producto que contiene en sí pues mucho de nuestra historia como civilización. Y se me hace muy simbólico que tomando vino con el doctor Preciado, en algunas ocasiones ha tomado una copa y dice, mira maestro, esto es lo mismo que se tomó en la última cena, esto es lo mismo que tomaban los guerreros de la Ilíada, es el mismo producto que estaban tomando los vikingos en sus cuernos ahí en Islandia, ¿no? Y pues es cierto, ahí está nuestra cultura, ahí está nuestra civilización, y eso es bien interesante, o sea, no es equivalente a tomarte una Coca-Cola, ¿no?
Ok, bueno, con esta reflexión de Ricardo, nos vamos a nuestro primer corte, no le cambie, está bueno el programa, Regresamos hablando del vino y sus múltiples manifestaciones culturales aquí en El Camino Andamos.
En El Camino Andamos. Continuamos.
¡Qué calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Qué calor que tengo yo! ¡Que levante las manos como yo! El que quiere un vino en cartón, el que quiere un vino.
Estamos de regreso en El Camino Andamos, gracias por continuar en sintonía. Y pues estamos platicando sobre el vino y pues todo lo que hay alrededor de él. Platicábamos que, o nos fuimos al corte con esta idea de todo lo que simboliza esta bebida y cómo la podemos ubicar incluso en tiempos de Jesucristo y lo que significaba, que bueno, pues es parte de la sangre de Cristo y pues toda la ritualidad que puede haber detrás de esta bebida. Pero quizá podríamos preguntarnos de dónde obtuvimos esta idea de que pues el vino tiene que ver con las élites o tiene que ver con ciertas clases sociales. ¿Por qué? ¿Por qué se nos ha venido a la cabeza que esta bebida es pues para este tipo de personas en ciertos momentos? ¿Ustedes por qué lo consideran?
Yo creo que tiene que ver con lo que decíamos hace un momento, que para nosotros, mexicanos, latinoamericanos, donde la cultura del vino, digamos, no es originaria, quizás asociamos siempre el vino al europeo, al conquistador, al patrón, ¿verdad? Y que la gente de a pie consumía destilados, ¿no? Yo creo que tiene que ver con ese pensamiento quizás de colonizados, porque evidentemente en Europa esa idea no domina, ¿verdad? La gente de todas las clases sociales toma vino, por supuesto hay vinos muy caros, y ahí sí entran otro tipo de consideraciones, ahí sí son las élites, pero también hay el vino, digamos, humilde, el vino el joven, que es el consumo incluso pues de los pobres, o sea, por muchas razones. Entonces, no sé si sea verdad, pero a mí se me ocurre que tiene que ver con este papel de colonizados que vivimos, y que el vino no era parte de nuestro consumo, digamos, cotidiano. Las cosas han cambiado y probablemente tiene que ver con que nosotros, en nuestro país, nos hemos convertido en productores de vino. Especialmente los productores del norte de México, aunque no exclusivamente, han logrado hacer caldos de altísima calidad, y los vinos mexicanos en algunos momentos se han considerado entre los mejores del mundo. Entonces quizás eso nos ha llevado a cambiar un poco la idea, ¿no?
Yo creo
hace rato
que,
tú decías sí. Que tomamos vino porque es más barato.
Sí, y yo creo que esa forma de concebir el vino como algo de élite también tiene que ver con la forma en cómo lo comercializan en México, ¿no? O sea, muchas veces, digo, yo he sido de las que he pagado un curso para aprender del protocolo porque creemos que es importante el protocolo, pero basta con ir a una región históricamente vitivinícola, ¿no? Que tiene, pues, ya me estoy refiriendo, por ejemplo, al sur de América, lo que es Argentina y Chile. Ahí yo aprendí que los protocolos salen sobrando, ¿no? En cuanto a que cómo tienes que abrir la botella, cómo tienes que servir, cómo tienes que agarrar la copa, bla, bla, bla. Allá aprendí que donde las regiones son consumidoras de vino, te lo sirven en un vaso normal, así como de veladora, y hasta el copete, ¿no? Porque aquí también nos han enseñado que pues es una medida, ¿no? Y es importante, quizás sí, claro, para los protocolos, a lo mejor de algún
bueno, si tú vas a una evento fiesta,
formal, exactamente,
si tú
claro,
vas a un restaurante.
Pero allá vas a unas, allá lo que se usan los choripanes así callejeros y te dicen agua y vino y cuesta lo mismo el agua que el vino, pues por supuesto uno de turista dice pues échale vino, ¿no? Y esperas que te lo sirvan en copa o no sé, ajá, no, lo agarran así de una jarra prácticamente como si fuera agua de Jamaica y zas, te llenan todo el vaso. Y no hay protocolos, entonces yo me quedé muy sorprendida de eso. Igual con las copas, cuando me tocó ir a algún restaurante, pedí una copa de vino y el mesero me llena la copa. Y volteo y le digo, oye, ¿por qué llenas la copa? Si a mí en mis cursos me enseñaron que va a la mitad, me dijo, no, es que te la estoy llenando porque es lo que vas a pagar por esa copa, ¿no? Y aquí, de repente, bueno, no sé si solamente aquí nos han enseñado que hay ciertos protocolos, pero al final, por eso hace rato decía, tú te lo tomas como quieras, ¿no?
Pues yo creo que no sé si solamente aquí, pero, por ejemplo, ¿en dónde encontramos vino? Si hablamos de esta zona, a lo mejor la región, pues si encontramos ciertos estilos, ciertos restaurantes, ciertos espacios, con ciertas maneras de verse, en donde solamente encontramos vino, porque pues yo todavía no he podido entrar a un lugar a donde me den un vasito de veladora, claro, y me pueda, sí, tomar mi vino, ¿no? Claro. También tiene que ver esas circunstancias.
Sí, la forma en cómo se comercializa.
Eso que dices me hace recordar, Yenisel, una anécdota que contó el doctor Preciado, bueno, lo voy a citar varias veces porque gracias a él, yo, y creo que también es el caso de Shelly, entramos al mundo del vino de manera pues apasionante y también digamos con muchos buenos resultados, ¿no? Él me contó que en una visita que hizo en su juventud a Barcelona, a hacer una estancia de estudios, él tenía muchas limitaciones económicas, no tenía dinero para ir a una fonda, un restaurante, digamos, en forma, y él, para, digamos, calmar el hambre, se iba a una taberna donde le regalaban aceitunas, sacaban aceitunas, se las ponían en un plato, si pedía un vino. Y entonces, justamente, o sea, él era la forma más barata que tenía de subsistencia, ir a comprar un vino porque le iban a dar, aparte, aceitunas. Y era una necesidad que él decía que tenía, económica grande. Por supuesto, acá eso no lo vemos, ni lo vamos a ver. Eso lo vemos allá porque son productores naturales, históricos de vino. Estoy citando Barcelona, pero pues el ¿qué será? Dicen que el 70% de los vinos, o el 60% de los vinos del mundo, no, el 70%, se hacen en tres países, ¿no? España, Francia, Italia. Ahí se genera, creo que el 70% de los vinos de todo el mundo. Pues para ellos es natural, en ese caso para ellos, pero nosotros lo estamos importando, ahora ya no, ahora ya lo producimos, pero los vinos de aquí son más caros que los que traen del extranjero, ¿no? Porque son buenísimos. Entonces, bueno, no sé si me salí, pero aproveché ese para hacer una acotación, ¿no?
No, es que, bueno, yo la única experiencia que he tenido de algo como la cata de un vino ha sido Querétaro, y son muy caras las copas, o sea, no hablemos de una botella, son muy caras las copas, no sé, 180, 200, dependiendo del tipo de vino y de sus características. Entonces, pues, yo creo que sí, además de todo esto, es que la producción local, la que hace México, tiene costos muy elevados. Entonces, todo esto hace que quizá alrededor para nosotros sea como, ah, claro, esto es entonces solamente para ciertas personas, ¿no? Y en mi caso, a mí sí me ocurrió, porque en esa ocasión el viaje era más con un presupuesto limitado, ¿no? Entonces, no nos íbamos a detener quizá a comprarnos la copa de 200 pesos y podíamos tomarnos en otro espacio, a lo mejor con otras características, quizá no la misma calidad de vino, pero sí un vino producido por el espacio donde estábamos probando algo de lo que estaba produciéndose ahí, pero pues con otro tipo de presupuestos y de precios, porque además aquí lo que cuesta no solamente es el vino, es el ambiente en donde estás, claro, que la también lo estás pagando. Claro. Sí, así es.
Y yo creo que los vinos caros que existen, nosotros hemos visto en nuestras búsquedas vinos de 100 mil pesos o más, incluso así hablando en términos de cotidianidad, pues vinos de 2,000, 3,000 pesos, y dice, pues es que ¿quién va a pagar eso? ¿Hay quién los paga? Y son vinos seguramente muy elaborados, muy buenos, para gente que sabe, para especialistas, pero para un consumidor, digamos, para acompañar la comida, para la conversación, uno puede encontrar muy buenos vinos, mexicanos, por ejemplo, el Acheto, que te cuesta 130 pesos. 120, 130, que es un vino, de muy buen nivel, ¿no?
Mexicano.
O sea, es muy sabroso. Hay vinos españoles que también te compras en poco más de 100 pesos. Y no necesariamente son malos. Es más, a veces hay vinos que pagas 500, 600 pesos y te sale más malo que el vino económico. Entonces, sí hay, se presta, pues, sobre todo sí para lo de el estatus, sobre la élite. Pero hay una frase que el doctor Preciado otra vez citaba de Arriola, que yo decía él, yo tomo vinos modestos pero buenos, es decir, por supuesto que se puede consumir un buen vino a un precio accesible, y bueno, una botella de vino, decimos la Cheto 120, 130, pues si tú quieres comprar un tequila, te gastas el doble, ¿no?
Al menos, ¿no? Ahora, la otra cuestión, mis estimados, yo leí en alguna ocasión que una gran parte del problema de nuestro paladar como mexicanos a la hora de probar el vino es que estamos acostumbrados a probar muchos dulces. De hecho, somos uno de los países, si no es que el que más consume refrescos, por ejemplo. Sí. Entonces, nuestro paladar está acostumbrado a cosas muy dulces, como bebidas muy azucaradas, y el vino es muy ácido. Entonces, por eso a mucha gente no le agrada, porque dices que está muy amargo, está muy ácido, y entonces...
Es ahí, ¿no?, donde entra la función de las personas que se dedican a educarnos sobre el vino, ¿no?, que en estos cursos aprendes de, a ver, ¿qué tanto has tomado vino? No, pues no lo conozco. Ah, entonces, ¿sabes qué? Empiézale por el dulcecito, ¿no?, que suelen ser las uvas, como el merlot. No sé si aquí se incluye el lambrusco, no creo, sí, pero sí, bueno, sí, sí. Puede ser el lambrusco. Pero las uvas más suavecitas, justamente para que no pase eso, ¿no? Y sí te ayuda ahí cuando vas incursionando en que le quieres saber qué onda con el vino, sí ayuda que paulatinamente vayas educando el paladar, porque sí, claro, imagínate, si nunca lo has probado o bien nunca ha sido de tu gusto y de repente tomas un reserva con muchos meses en barrica, que suelen ser los vinos con muchos taninos, ¿no?, que son hasta agarrositos, pues claro que te va a decir guácala, no vas a decir guácala, ¿qué es esto? Pero entonces hay uvas más amigables para justamente ir educando el paladar. Y una vez que si entró en tu gusto de decir, ah, sí me gusta el vino, puedes irle como subiendo a lo mejor de nivel, podríamos decir, ¿no?, con otras uvas ya más corpulentas o más bien caldos más, pues ya con más cuerpo, ¿no?, que hay mucha diferencia. Es que uno nunca termina de aprender el vino, ¿no? O sea, apenas vas iniciando con una uva y hay varias cosas desde el etiquetado, ¿no? Cuando te dicen qué cosecha es, se refiere a qué año, de qué año es ese vino. Si es joven o si es reserva, ¿qué es esto? Bueno, si fue guardado en barrica, ya se considera una reserva, y hay niveles de reserva, ¿no? Desde uno que es crianza, que por lo general tienen de 3 a 6 meses, si ya son más de 6 meses ya se les considera reserva, o hay gran reserva, que a veces son hasta 18 meses, ¿no? ¿Cuál es el joven? El que no pasó por barrica, que directamente de donde lo están, de las alambiques se llaman, lo pasan a embotellado, ¿no? Y no pasó por barrica y suele ser un vino jovencito. Y lo que hay que aprender de estas cosas de los etiquetados, ¿no? Pues que resulta que el joven, si estás comprando un joven 2018, lo puedes guardar a lo mejor 2-3 años, cuando mucho. Pero si es un reserva que estás comprando a lo mejor con añada del 2015 o 2014, puedes decir todavía aguanta porque es reserva, ¿no? Las reservas puedes guardarlas dependiendo cuánto tiempo estuvo en barrica, 10, 12 años incluso, ¿no? Hemos tenido muchas sorpresas con este tipo de vinos, de que a veces dices, híjole, es del 2010, ya va a estar malo, ¿no?, el vino, porque el vino sí se echa a perder. Y pues resulta que no, ¿no? Porque como estuvo bien guardado, ¿no?, también después de la barrica, el embotellado, ¿no?, ¿cuánto tiempo lo tuvieron en botella?, ¿no? Entonces son muchas cosas que eso sí lo vas aprendiendo conforme la experiencia, ¿no?
Ok, con esta experiencia de la que habla Chelly, vamos a hacer nuestro segundo corte, no le cambie. Está bueno el tema, estamos hablando de vinos. Vinos en la cultura, en la gastronomía y en la comida. Regresamos.
Seguimos en el camino. Continuamos.
Regresamos en el camino, andamos y bueno, justo estamos hablando de cómo se toma el vino, mi querida Chelly, el maridaje del vino con qué tipo de alimentos o con qué tipo de gastronomía en particular lo podemos estar enfocando.
Sí, como lo decíamos ahorita fuera del aire, ¿no? Cuando nos piden, oye, recomiéndame un vino porque tengo una cena, híjole, pues va a depender justamente de qué vas a comer, qué vas a cenar, ¿no? O sea, porque lo comentaba también fuera del aire, Ricardo, ¿no? Hay vinos que saben muy feos con alguna comida y simplemente le varías la comida o le varías el vino y es otra experiencia, ¿no? Entonces, pues por lo general decimos que los vinos más amigables son aquellos que no pasaron por reserva, lo cual son vinos jóvenes, incluso son vinos más económicos y suelen ser los más llevaderos, ¿no? Hasta con postre, lo decíamos también fuera del aire, que el vino es excelente, es un excelente, bueno, más bien al revés, los dulces son excelente maridaje del vino, no todos los vinos, ¿sí? Ahí sí depende mucho de experimentar con el paladar, porque hay vinos que se llevan, por ejemplo, excelente con el chocolate, ¿no? O sea, si tú unas trufas o cualquier chocolate, ¿no? Hasta chocolate de mesa, lo combinas con vino, es fabuloso.
Pero cuando dices combinarlo, ¿quieres ir revolverlo en un mismo
frasco? No, me refiero, le das una mordida al chocolate y un trago al vino, ¿no? Entonces, eso es fabuloso y, por ejemplo, pues ya hablando de comidas más especiadas como salmón, birrias, carne, ¿no? Los cortes que son excelentes, quesos para el vino, quesos, pastas, o sea, ahí sí, ¿no? Por lo general, no es una regla, pero sí por lo general, si la comida es especiada y fuerte, sabor fuerte, ahí sí ya métele un reserva, ¿no? Algo que haya pasado por barrica, porque sí necesitamos que contrarreste ese sabor fuerte de la comida, que lo equilibre, más que contrarrestar, ¿no? Y que fortalezca también el sabor en la comida, ¿no? Pero bueno, hace rato que decíamos que dentro de la cultura mexicana no incluimos dentro de una dieta el vino, se me venía a la mente que nosotros, bueno, como universitarios y la mayoría de las personas como asalariados que reciben una prestación que se llaman vales de despensa, fue muy curioso que en México, bueno, no sé si en todo México, pero al menos aquí, quitaron, ¿no?, el derecho a con tus vales de despensa comprar vinos, porque lo asocian justamente al alcoholismo, supongo, ¿no? Y no lo visualizan como una cultura alimenticia.
Entonces, yo creo que aquí aprovecho que llegas a ese punto porque yo lo traigo rondando desde hace rato, desde que dijo Jorge que el asunto de que a los mexicanos a veces no les gusta el vino porque no es tan dulce, bueno, es que hay vinos muy dulces, hay vinos muy secos, de todo hay. Pero yo creo que, aparte de lo que dice Jorge, hay un asunto en que nosotros hemos asociado históricamente las bebidas alcohólicas, destilados, fermentados, a la embriaguez o a la... Sí, a ponerse a tomar, cuando el vino, si no lo consumes como alimento o acompañado de alimentos, no funciona. O sea, el vino tinto, si lo usas para embriagarte, es una experiencia horrible, negativa. No es para eso. Es un alimento. Por supuesto que tiene sus grados de alcohol y, por lo tanto, pues no debes pasarte. O sea, porque si te pasas, pues echas a perder la experiencia. Entonces, el vino solo, uno puede tomar cubas, puede tomar cerveza así solo, con una botanita, cuando mucho ya está ahí, y no pasa nada. Es más, te puedes embriagar y pues adelante. Pero si vas a tomar vino,
para embriagarte,
es una experiencia completamente distinta, es una experiencia gastronómica, culinaria. Si no forma parte de la alimentación, desde la cena, la comida, lo que tú quieras, esa va a ser una experiencia muy negativa. ¿verdad?
Sí, es importante eso.
Y por eso también se habla del maridaje, porque en realidad es una experiencia estética, puede decirlo así, gustativa. El vino es una experiencia gustativa más que la búsqueda de la embriaguez. Ese asunto del maridaje, ¿cómo sabe este vino si lo pruebo con el pan? Ah, me da ciertos sabores. Ese mismo vino, en la misma comida, lo combino o lo pruebo con la carne. Y es otra experiencia. O con la pasta. Y es otra experiencia, como si estuvieras tomando distintas cosas, distintos vinos. Es inagotable cuando, si tú dices, traigo mi tequila o traigo mi brandy, mi cerveza, y le voy pues probando con los demás productos de mi platillo, pues vas a ver igual, va a ser lo mismo. Entonces, creo que a veces es injusto poner el vino en la categoría de los embriagantes, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Uh-huh. Y en ese sentido que hablan ustedes entonces de un maridaje y de un acompañamiento, entonces hablamos de momentos. ¿En qué momentos consumen el vino ustedes, por ejemplo?
Comida y cena, por lo general, ¿no? Más frecuentemente en la cena, porque aparte hay que hablar que el vino también tiene ciertas funciones relajantes, incluso no está probado, pero dicen algunos médicos que puede resultar hasta ser un cardioprotector, ¿no? Que ayuda a la circulación, ¿no? Entonces, se recomienda que a veces antes de dormirte te tomes una copa de vino, pero bueno, esto ya te digo, es meramente publicitario para mí, no está comprobado, pero nosotros habitualmente el consumo es en la cena, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, te ayuda a la digestión. Si te vas a echar un cortecito en la cena o en la comida, el vino también hace esa función de contrarrestar lo que es, si es un corte grasoso, ayuda, ¿no?, a que la grasa se nivele, e incluso es como hasta una regla oficial para aquellos países. Tú has platicado mucho, Ricardo, de que cuando estuviste en Europa, de que comían unos cortes súper grasosos para el invierno, ¿no?, pero siempre con vino, y la gente no es obesa. Entonces, tiene una función el vino.
Además,
también tienen en ese aspecto.
Además, tienen altos consumos de pasta.
Exactamente. Y bueno, ¿por qué lo tomamos en la cena? Pues bueno, por lo general tenemos trabajos que nos exige regresar en la tarde, ¿no? Entonces, también a veces después de un vino te relajas tanto que dices, ya no quiero ir a trabajar, ¿no? Entonces, lo recomienda. Bueno, no es recomendación, pero sí nosotros habitualmente en la cena, porque pues ya no es necesario regresar a trabajar, ¿no?
Ya nos relajamos
a gusto.
Ahora, de lo que decían también, que mencionaba Ricardo hace un momento, es en muchos países europeos la cultura del vino es desde que está uno chico. O sea, no tienes que ser adulto para empezar, claro, a tomar vino. Y eso también es muy diferente aquí, ¿no? Aquí a un adolescente no le vas a servir una botella, una copa de vino, a menos que sea alguien que esté educado en el entorno, en el contexto de lo que implica tomar vino, ¿no? Eso también tiene que ver con el consumo.
Tiene que ver con que se ve como un alimento, no necesariamente como una bebida embriagante, ¿no? Que sí tiene esos efectos. Hace rato citábamos una canción del buen Gerardo Enciso, que decía, el vino es buen amigo. Por supuesto, los poetas le han dedicado poemas, cuentos, ensayos, los símbolos religiosos, etcétera, pero también, como todo buen amigo, decía Enciso, te puede traicionar. O sea, hay que saber beber vino, porque, lo decíamos, puede ser una experiencia negativa si tú te equivocas de estrategia, ¿no?
Ok, con esta reflexión hacemos nuestro último corte. Regresamos contando anécdotas vinculadas con el vino, no le cambie. Estamos en El Camino Andamos.
En El Camino Andamos. Continuamos.
Estamos de regreso en El Camino Andamos y continuamos hablando del vino, recordándoles que pues están todas las vías disponibles para que puedan hacer contacto con nosotros al 800-701-3044, en el 41-333-45 y también estamos en Facebook como Radio UDG Ciudad Guzmán. Ahí pueden ustedes encontrar pues todo lo que hemos estado platicando. Si por ahí no alcanzaron a escucharnos desde el principio, por ahí hay una transmisión en vivo en donde pueden consultar todo lo que hemos estado platicando acerca del vino. Y pues yo sí quiero preguntarles una experiencia personal que tengan en mente, algún momento que no hayan podido olvidar acompañados del vino, que nos quieran compartir.
Híjole, pues son muchas, pero coincido con Ricardo. Para nosotros el doctor Vicente Preciado, pues más que nuestro amigo, nuestro maestro en muchos aspectos, pues también fue nuestro sensei en el vino, ¿no? O sea, el hecho de que nos abrió su casa, y yo siempre le digo su mesa redonda es muy simbólica para mí, porque siempre hemos estado ahí al pie de esa mesa redonda compartiendo vinos, y él nos enseñó justamente a quitarle esa petulancia al vino, ¿no? Es decir, no, o sea, no nos reunimos aquí con el afán o con el asunto de que somos una élite, todo lo contrario, ¿no? Entonces, aparte que nos ha enseñado de ciertos vinos, que antes de que se me vaya a olvidar, hablar de un vino que sale cada año y que son de las historias que hemos aprendido, a lo mejor la que más se nos ha grabado. Hay un vino francés que se llama Beaujolais Nouveau. Y es curioso de este vino que solamente lo distribuyen en 100 países y sale el tercer jueves, sale a la venta el tercer jueves de cada noviembre, ¿no? Y esta particularidad es que es el primer vino de la cosecha en Francia, ¿no? Para celebrar las fiestas decembrinas. Y cada año la etiqueta es distinta y cada año el sabor es distinto a este vino dependiendo cómo haya sido la cosecha. Y es un vino que lo tomamos y que el doctor Vicente nos enseñó a saber de esta historia de este vino, lo cual siempre nos ha cautivado, porque es como se llega al tercer jueves de noviembre y nosotros andamos buscando el Beaujolais Nouveau. Y bueno, esa ha sido una de las experiencias. Hace rato también hablábamos también de las experiencias negativas, ¿no? Cuando no conoces el vino o no sabes tomarlo, sí corres el riesgo que no te guste o bien que te sobrepases. Y yo creo que los que estamos aquí, más de alguno, sabe de a lo que me refiero. El vino tiene esa peculiaridad de que es súper seco, ¿no? Es deshidrata demasiado, por eso siempre te sirven copa de vino y copa de agua para que estés mediando, ¿no? Entonces, una vez que te sobrepasaste con el vino y no le echaste agüita o no le echaste comida al cuerpo, al otro día agárrate, ¿no? Vas a despertar que no quieres saber nada del vino, ¿no? Y bueno, así se aprende, ¿no? Se aprende a saber que no es lo mismo tomarte una cerveza que tomarte una copa de vino, ¿no?
Yo estoy pensando en términos de anécdotas. Son tres que en realidad son una sola, de cómo mi perspectiva en torno al vino cambió. Hace unos años estuve yo en una visita, digamos, literaria, académica, en Europa del Este, y me llamó mucho la atención, fue como un choque primero, que teníamos una reunión con el editor de Beletrina en Eslovenia, un país pequeñito de Europa del Este. Y Beletrina es como el Fondo de Cultura Económica, es la editorial del Estado. Teníamos una reunión a las 9 de la mañana y en la reunión nos ofrecen café o vino tinto a las 9 de la mañana. ¿Estos qué se creen? ¿Estos qué onda? ¿No? ¿Cómo que vino tinto? Y era extraño. Después en Cracovia, en la Universidad de Cracovia, un edificio medieval, teníamos una actividad, no sé, a las 7 de la mañana, terminamos a las 8 y media y después había otra hasta las 11. Entonces en ese ínterin vamos a la cafetería, vamos, sirve que desayunamos, ¿no? Entonces a ver qué quieren de tomar, y pues no, pues un café, ¿verdad? Y los profesores y los estudiantes de la Universidad de Cracovia piden su copa de vino a las 10 de la mañana, ¿no? Para desayunar. ¿Qué onda? Pues es que es normal, o sea, no tiene ese estigma que nosotros tenemos. Y por otra parte, en ese mismo viaje, yo tenía que terminar una conferencia e iba atrasado, entonces hablé con uno de los, los organizadores, que dónde podía conseguir por la noche café intenso para poder trabajar de noche hasta que terminara la madrugada, y me dice, no tomes café, sírvete en un vaso la misma cantidad, una cantidad de vino, y en otro vaso la misma cantidad de agua, y tómale tragos iguales uno y otro, y con eso no te vas a dormir, vas a estar estimulado. Y ándale que sí, sí. Y eso qué onda, ¿no? O sea, ¿a quién se le va a ocurrir que el vino con agua iba a ser un sustituto del café para trabajar de noche, ¿no? ¿O a quién se le iba a ocurrir, bueno, a mí, que en la universidad a media mañana ibas a pedir un vino tinto, o bien en la reunión de trabajo de las 9 de la mañana, ¿no? Son, para mí son cosas extrañas que en el contexto mexicano, pues, no sé, si en una universidad estás tomando vino, aquí en el CUSUR, te andan así, llevando al consejo universitario, ¿no?
Claro.
Sí, es una costumbre diferente. ¿Sí? Y un entorno, lo que decíamos, distinto, ¿no? Mientras aquí se le sigue considerando una bebida alcohólica más que un acompañamiento de los alimentos, este estigma va a seguir permaneciendo, ¿no? ¿Cuál sería, y lo que ustedes entonces recomendarían a todos nuestros radioescuchas para que se vinculen más con el vino desde una perspectiva mucho más cercana y amigable?
Pues una que es quitarnos pues ya de todo esto que hablamos del estigma de que el vino es un asunto de protocolos o de élite, que si van a iniciar empiecen o pidan recomendación cuál es un vino ligero, ¿no? O bien si quieren ahora que se vienen estas fiestas, ¿no? Y que es de mucha comedera, lo recomendable sería que todo mundo tomara vino para que no se sienta ese empanzonamiento, ¿no? Que terminamos todos abotagados de tanta comida. Entonces, lo ideal, o sea, para contrarrestar eso sería un vino. ¿Cuál? Pues acérquese a quien le sabe más o menos, o usted mismo, ¿no? Investigue, pues cuál, ahora todo está en internet, ¿no? O sea, ¿qué vino marida con tal comida, ¿no? Entonces podríamos hacer este ejercicio si quieren incursionar en el vino. E igual, también como es una temporada de mucho dulce porque lo necesitamos para contrarrestar el frío, pues también atrévase a tomar vino con el dulce. Hay un postre que en lo personal me gusta mucho, que es una rebanada de cualquier tipo de queso con una rebanada de cualquier tipo de ate. El esencial es el de membrillo. Y un traguito de vino, híjole, la verdad.
¿Cualquier tipo de queso? ¿Hablamos queso crema? ¿Queso?
Yo diría que tienen que ser quesos fuertes, no cualquiera.
Me refiero a cualquiera, que un manchego, que un gouda, que pues no
más
sé,
secos.
Un
o sea,
poquito
tiene
más.
Tiene que secos. Ser un vino fuerte, digo, un queso fuerte que contrarreste con el dulce, porque si es una panela o eso, una adobera no funciona.
Sí, ahí sí, hay que corregir esa parte, porque sí, con queso crema ni panela combinaría, y el ate preferentemente de membrillo, y con un traguito de vino, o sea, es lo bueno. Yo estoy cautivada con esa explosión de sabores, ¿no? Es genial.
Respondiendo a la pregunta también, yo creo que la recomendación, y si es que se puede recomendar, es primero sacar de la casilla de que el vino es para embriagarte, aunque puedes embriagarte a un nivel, digamos, socialmente
bohemio,
positivo, porque además uno conversa y todas esas cosas, ¿no? Digamos que sin perder el estilo. Pero lo que yo digo es que más que pensar que toma uno vino porque quiere ponerse contento, el vino es una experiencia gustativa, más bien sensorial. O sea, tomar un vino desde verlo en la copa, en el vaso, cómo se transparenta la luz, cómo se cuelga del vidrio, todo eso te dice mucho. Claro, porque según cómo esté de espeso, tú ya te estás imaginando el gusto, ¿no? El olfato es bien importante para el vino, y sobre todo el gusto. La verdad es que a mí me tiene cautivado ese asunto de que cada que pruebas un vino, aunque sea la misma marca, aunque sea la misma uva, la misma cosecha, hay cambios, es distinto. Hace rato decía yo, uno toma un buen tequila y es el sabor del tequila. Algunos más buenos, otros no, pero es el sabor. Y en el vino es inagotable, una experiencia que no se puede acabar. Y uno dice, ¿cómo puede haber tanta gama de posibilidades de sabores y de aromas, de colores en un mismo fenómeno que es el vino? Y es algo novedoso, es como cuando abres un libro y tú sabes, ah, pues es un libro, pues sí, pero todos los libros son distintos.
Y esa es otra historia que sí. Ya platicaremos.
Libro y vino, libro sí. Y música, libro y vino y cine, vino y música, vino y libros.
Pues hay mucho que platicar respecto al vino, desgraciadamente se nos termina el tiempo. No nos queda más que agradecer a todos quienes compartimos los micrófonos el día de hoy. Yenicel, otra vez gracias por compartir micrófonos.
Al contrario, gracias a quienes nos escucharon, a quienes están aquí compartiendo esta experiencia del vino. Yo particularmente no lo he explorado, entonces pues es una buena oportunidad para empezar a conocerlo, ¿no? Y empezar a entender el vino como parte de un ambiente gastronómico que es muy importante, ¿no? Entonces, pues de repente también tiene mucho que ver con nuestras maneras aquí en México, ¿no? Escuchaba, ya sé que es tardísimo, pero escuchaba que de repente las maneras en que el mexicano afronta sus problemas y su día a día es el alcohol, pero de una manera en la que sabemos que vamos a embriagarnos y traemos esta mentalidad. Entonces, no digo que todos, pero quizá parte de nuestra cultura, entonces pues estaría chido explorar otras cosas, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias.
Reto de año nuevo. Chely, gracias por estar aquí.
A ti, a ustedes.
Salud. Ricardo. Salud, salud y salud para ustedes también. Recuerden que pueden escuchar la retransmisión de este programa el próximo sábado en punto de las 12 del mediodía. Y bueno, pues el reto está ahí, prueben los vinos, aprendan o aprendamos a tomar vino. Y como dice Ricardo,
también salud. Es parte del camino, ¿no?
Sí, es
y hay
parte
que
andarlo. Del camino.
Así es.
Salud y buenas fiestas. Gracias, nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.
Fin del viaje.
Esto fue En el Camino Andamos. El mundo al alcance de tus oídos.